Gloria a Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Voy a preguntar una pregunta, valga la redundancia. ¿La vida es un viaje? ¿Es un viaje? ¿Es un viaje la vida? ¿La vida es un viaje? Estamos en un viaje, ¿verdad? ¿Y la vida cristiana también es un viaje? Hoy ponía yo en el WhatsApp de la iglesia: pasajeros de primera, pasajeros de segunda y pasajeros de tercera. ¿En qué clase viaja usted? No me responda todavía. ¿En qué clase viaja usted? Porque hay la high class, ¿no? Que es la primera clase. Es ahí donde están todos los privilegios. Una vez, yo no sé si fue por equivocación, viajamos en primera clase para Madrid en el AVE, Nieve y yo. Nos sentíamos, bueno, ahí como unos señores. ¿Necesita el periódico? ¿Quiere una revista? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere que le traiga un café? ¿Quiere que le...? ¿Ah? Sí, claro. Y o sea que, hermano, eso, atenciones, yo le decía a Nieve, pero bueno, ¿y esto de dónde? Pero cuando no vinimos, no veníamos en primera clase. Ahí sí fue verdad que nada. Ahí no nos preguntaban nada, ni agua si la comprábamos. Entonces hay diferencia, ¿verdad? De la forma de viajar. Hay primera clase, segunda clase. Y bueno, y hemos añadido el de tercera clase. Esto es, ya lo voy a decir para que, esto es, un hombre iba a viajar en una diligencia y entonces él fue a comprar, o sea, a montarse en pasajero de primera clase, ¿verdad? Y él vio que cuando se montó en la diligencia no había diferencia, o sea, que todos los pasajeros iban viajando igual. No veía la diferencia, porque si uno va en primera clase, pues tiene que ser en un sitio reservadito, más. Pero él no, él vio que todos iban iguales. Resulta que andando en el camino llegaron a una colina y el que iba, el de la diligencia, dijo: los de primera clase, quédense sentaditos. Los de segunda clase, salgan y caminen. Y los de tercera clase, vengan aquí y empujen. Ahí estaba la diferencia. Ahí estaba la diferencia. ¿Cuáles eran los de la primera clase, los de la segunda clase y los de la tercera? Entonces, en la obra del Señor, ¿en cuál clase viaja usted? En el servicio, porque Jesucristo dijo, el tema se trata del servicio. Jesucristo dijo: yo, el Señor, me despojé de toda gloria, de toda honra, de todo privilegio y vine como vuestro servidor. Y el Señor dijo: si alguno quiere ser grande, que sea el que sirve. Amén. Qué diferencia, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Usted va en primera clase, en segunda clase o en tercera clase? Porque los de primera clase están muy cómodos, muy sentaditos, con muchas atenciones. Los de segunda clase, pues bueno, de... sí. Salgan para que alivianen un poco la carga, pero no les da igual cualquier cosa. Pero los de tercera clase son los que salen y empujan. Amén. Cuando la carreta no se tranca, se pega, pues ellos son los que empujan. Amén. Y el Señor nos llama a nosotros a ser los que empujamos la obra de Dios, para que la obra de Dios avance. ¡Aleluya! El Señor quiere y nos ha llamado para que la obra de Dios avance. No se tranque, no se pegue, sino que la obra de Dios avance. Pero Dios quiere que la obra de Dios la haga usted y la haga yo. Amén. Los ángeles quisieran hacer el trabajo que nosotros podemos hacer y queremos hacer y debemos hacer, pero ellos no pueden. Ellos están para ayudarnos a nosotros y resguardarnos a nosotros y ayudarnos para que nosotros empujemos. Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya, dele gloria a Dios, dele la gloria al Dios que vive por los siglos. Abra su Biblia en Número, el libro de Número. Vamos a leer Número 1 del 47 al 54 y luego busca Lucas del 22, el Lucas 22 del 24 al 30. Gloria a Dios. Números 1 del 47 en adelante dice, yo leo uno y ustedes leen el otro. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Amén. Ahora Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados de señores.
Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mayor soy entre vosotros como el que sirve.
Amén. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Señor, oh bendito Maestro, Señor, ayúdanos, Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, quería decir que el hermano Lar, ustedes saben que en el matutino nosotros estamos orando por el proyecto ECA, ¿no? El proyecto ECA es el proyecto de una escuela normal, pero cristiana. Entonces, estamos orando por eso, amén. Entonces, el hermano Lar, pues, él estuvo aquí la otra vez y nos estuvo comentando o dándonos más o menos una idea de cuál es el proyecto, y nosotros lo tenemos en oración, amén, para que sea el Señor que se encargue. Y que la Biblia dice que si el negocio de Dios permanece, amén, lo que es de Dios permanece, y yo creo que esto es de Dios, porque es con miras a servir a Dios, con miras a que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Así que seguimos orando, hermano, en ese proyecto. Amén. Gloria a Dios. Tenemos aquí, hermano, cuando Dios le dio el servicio a los levitas, ¿no? Eran 12 tribus. Rubén, Judá, ayúdenme. Rubén, Judá, Leví, Neftalí, Gad, Isaacar, Zabulón, ¿quién más? José, Benjamín, ¿cuántos van? Bueno, falta Leví. ¿Ya dijeron Leví? Bueno, Leví. Entonces Dios le dio el servicio o la administración, el llevar la administración de Dios, Dios lo delegó a los levitas, a los descendientes de Leví, ¿verdad? Entonces, Aarón era descendiente de Leví, Moisés era descendiente de Leví, ellos eran sacerdotes. Y la palabra sacerdote, ¿qué significa? ¿Qué es un sacerdote? Es uno que intercede. Amén. es un intercesor. Entonces, habían lo que se llaman los sacerdotes o el sumo sacerdote, que era el que dominaba el grupo, y estaban los otro grupo que eran los sacerdotes, y también venían los del mobiliario del templo, que eran los levitas, ¿verdad? Los del mobiliario se encargaban de qué sé yo, la cuchara, los tenedores, el armar el tabernáculo, desarmarlo, cargarlo. Acuérdense que en una oportunidad, cuando David quiso trasladar el arca, porque ese era su anhelo, él dijo: ¿cómo es posible que yo tenga tan buena casa, tan buena tienda donde yo habito, y que Dios no tenga ni siquiera una tienda? Él preparó una tienda y quiso trasladar el arca, pero cuando llevaba el arca, ¿la montaron sobre qué? Un carro nuevo, ¿verdad? Que era tirado por bueyes. Y cuando lo llevaban, los bueyes tropezaron y el arca parece que ya se iba a caer, y llegó uno llamado Uza, y entonces él trató de agarrar el arca, y ¿qué pasó? Cayó fulminado, ¿verdad? Parece algo fuera de lo común, fuera de lógica. Pero David se turbó, se entristeció mucho y dijo: Dios mío, o sea, ¿qué hemos hecho mal? Porque él pensaba que lo estaba haciendo muy bien, porque lo hacía de corazón. Y él estaba muy alegre, hizo una fiesta y eso, el pueblo entero estaba allí porque estaban trasladando el arca. Pero las cosas no salieron bien. ¿Usted cree que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien? ¿Sí? Pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Entonces tenemos que revisarnos. Amén. Y yo, como pastor, ustedes tienen toda la libertad, toda. Si usted ve que yo no estoy haciendo las cosas bien, yo le agradecería en el alma que usted se acercara a mí con confianza y me dijera: hermano, a mí me parece que lo que está haciendo no está bien. Porque esa es una manera de empujar la carreta, hermano. Parece mentira, pero esa es una forma de empujar la carreta también. Amén. Porque Dios quiere que esto camine bien, que este negocio vaya bien, porque este negocio es de Dios y Dios quiere que esto vaya bien y que las cosas marchen como Dios quiere, no como el pastor quiere. Es que el pastor le gusta que las cosas sean así, y no es como es el gusto del pastor. Es como quiera el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Es como quiera Él. No, es que a mí me gusta la música que sea así, asado. No. No, hermano, es como quiera el Señor. Es como quiera. Y eso es lo que yo debo entender como ministrador del Señor, como sacerdote, como siervo de Dios, como ministrador, como levita, como lo que sea, como servidor de Dios. Yo tengo que entender que yo no estoy aquí puesto para hacer lo que yo quiero. Yo estoy aquí puesto para hacer lo que Dios quiera. Amén. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué pasó? Uza metió la mano y cayó fulminado. Y David se entristeció mucho y dijo: ¿cómo es posible? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? Si yo estaba haciendo esto con tanto anhelo y con tanto ahínco, Dios mío. ¿Y qué ha pasado? Se turbó David. Pero cuando se volvió a la palabra, se dieron cuenta que no estaban trasladando el arca como debía ser. porque no era un carro nuevo, ni eran bueyes, eran los levitas que tenían que trasladar el arca a hombro. Amén. Y quienes tocaban el arca eran los levitas. Nadie, aquí dice, si alguien tocara, ¿qué le pasaría?
Moriría.
Algún extraño que no fuera levita. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Ayúdenos el Señor para entender, para tener ese conocimiento, para tener esa visión, porque eso es visión. Tener visión para saber cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo las estamos haciendo mal. Porque a veces no todo lo que brilla es oro. ¿O sí? No todo lo que brilla es oro. Yo a veces me he equivocado, hermano. De repente veo una cosa amarillita y le brinco a agarrarle un oro, ¿no? Un pedazo de papel, hermano. No es oro. O cualquier cosa, a veces una cadena, usted la ve amarillita, pero cuando la talla bien, se pone negra y dice, no, esto no es oro. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que yo haga está bien o está en agrado con el Señor. Claro, eso depende de mi comunión y de mi entrega. Amén. Entonces, pero que tenemos que revisarnos. Y no solamente el sacerdote. Ah, el pastor es el único que tiene que revisarse a ver cómo va marchando. El que no hace nada en la iglesia, no, ese no se preocupa. Porque ahora, eso lo vamos a ver. Antes era específicamente para los levitas y había personas específicamente nombradas por Dios que eran los que llevaban la administración de las cosas del Señor y de la obra de Dios para que la obra de Dios avanzara. Pero eso cambió, hermano. Porque cuando Jesucristo vino, Jesucristo, una pregunta, ¿Jesucristo descendía de la tribu de Leví? ¿Sí? Vamos a ver, tanto silencio. Vamos a hacer una oración. Amén. Oh Señor, Dios mío, en este momento, Señor, mira a María, Señor, que va a llevar a su padre. Señor, tú conoces, tú sabes. Yo no sé qué es lo que tiene, pero tú sí sabes, Señor. Visítalo ahora en este momento, Señor. Dios mío, toda enfermedad, frena toda malicia en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo pongo en tus manos. Lo ponemos todos aquí, Señor, orando, Dios. Lo ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Que te vaya bien, hermana. Bueno, la pregunta, ¿era levita Jesucristo, sí o no?
Sí.
¿Sí?
No, era de la tribu de Judá, pero él era sacerdote también.
Pero si a los sacerdotes eran nada más de la tribu de Leví.
Pero él era seguir el orden de Melquisedec.
No, lo que ministraba, el sacerdote era exclusivo de la línea de Aarón.
Sí, exacto. Pero descendiente de Leví. Pero según la Biblia, la genealogía del cetro de autoridad no viene por la línea de Leví a Jesucristo, por Judá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo, porque todo estaba centrado en Jesucristo, todo, toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que pasó, todo venía enmarcado en Jesucristo. Todo venía señalando a Jesús como el autor y el consumador de todas las cosas. Y Dios estableció a Jesús como sumo sacerdote. Dice la Biblia en hebreo, tenemos un sumo sacerdote. Tenemos ahora un sumo sacerdote porque cambió el orden. Cuando Jesús vino, cambió el orden porque ahora estamos, el orden, primero estábamos en el orden de la ley y luego ahora estamos en el orden de la gracia. ¿Por qué se rompió el velo? En señal de que ahora cualquiera no era, no tenía que ser levita, no tenía que ser de ninguna, sino que cualquiera con un corazón contrito y humillado tiene acceso a la presencia del Señor. Porque este es el gran acto que hizo Jesús. Amén. Esto es lo más grandioso. Ahora, para trasladar el arca, porque el arca sigue, hermano. El arca sigue. No el arca física aquella, sino el arca espiritual. Porque usted y yo ahora somos templo. Somos el tabernáculo de Dios. Amén. Qué glorioso es esto, hermano. Qué maravilloso. Que ahora aquel ritualismo y aquella historia de tanto ritual y de tantas cosas ya quedó y está para los judíos, es para los judíos. Pero ya para nosotros que ahora estamos cobijados bajo la sangre de Jesucristo, pues entonces ahora el Señor nos ha entregado un nuevo orden. Amén. No hemos invalidado la ley porque la Biblia dice, invalidamos la ley porque estemos bajo la gracia, en ninguna manera, porque los 10 mandamientos siguen siendo igual. No matarás, porque sea cristiano, hijo de Jesucristo, yo no voy a matar a nadie. Y Jesús lo primero que dijo, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. No envidies, no codicies, y eso es la ley. Y eso lo citó Jesucristo, y él estaba bajo la ley. Pero ahora Jesús, con la autoridad, porque él fue nombrado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ahora él es el sumo sacerdote que no solamente tiene acceso, sino que él es Dios con nosotros, el Emmanuel. Amén. Y que él intercede ahora ante el Padre por nosotros, ¿verdad? Porque él cumplió el requisito. ¿Cuál era el requisito? Morir en la cruz. Él cumplió la misión. Y cuando él en la cruz del Calvario dijo consumado es que todo el acto había sido consumado. Y ahora usted y yo tenemos acceso ante la presencia del Señor sin necesidad de ritualismo, solamente con un corazón contrito y humillado. Aleluya. Aleluya. Solamente con un corazón dispuesto a amarle. Con un corazón, hermano, sin ritualismos. No, es que tiene que estar arrodillado. No, es que tiene que estar acostado. Es que tiene que estar parado. No, no hay forma. La forma es un corazón humilde y sencillo. Aleluya. Un corazón sencillo y humilde. Cuando usted tiene un corazón sencillo y humilde, crea que usted toca el corazón del Señor. Porque la Biblia dice que los soberbios, los altivos, los mira Dios desde lejos. Al soberbio y al altivo Dios los mira. ¿Y usted cree que hay gente en la iglesia que son soberbias y altivas? Aquí no. Esto no se ve aquí. Entonces, esto tiene un estudio muy profundo, porque esto, o sea, de los de levitas y esto, pero no, el estudio no, o sea, la enseñanza no va enfocada a explicar tanto eso, sino ahora es el servicio, ¿verdad? En el servicio, en el servir a Dios, ¿cuánto valor le doy yo al servir a Dios? Porque cuando sirvo a Dios, ¿cómo sirvo a Dios? Sirviendo a las personas. Ay, porque yo me retiro y me voy y me meto en un enclaustrado, en un sitio, aquí estoy sirviendo a Dios y orándole a Dios todos los días. ¿El Señor necesita eso? Que de vez en cuando tú lo hagas y te pongas y te metas a orar para el Señor y buscar, pero de allí tú vas a salir a servir. Amén. Porque Moisés estaba ya en el monte Sinaí y dice que cuando salió su rostro resplandecía, pero ¿a qué vino? A servir, porque es lo que era un servidor. Amén. Y nosotros vemos ahora a Moisés, oh Moisés, pero Moisés era simplemente un servidor del pueblo, hermano. Un servidor del pueblo. ¿Y Jesucristo qué era? Un servidor. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Nos ha llamado Dios para estar privilegiados? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les está ordenado, ¿cómo se van a llamar? Y si aquí viene un personaje, un pastor, un hombre muy estudiado y un hombre que ha trabajado en la obra del Señor, seguramente yo no les voy a decir a ustedes, aquí les presento al siervo inútil fulano de tal. ¿Se lo diré? Porque él ha hecho lo que el Señor le había mandado, ¿verdad? Más o menos. Yo digo, aquí viene el doctor en teología fulano de tal, y bueno, y con magíster, y con esto, y con lo otro, y bueno, y doy tantas explicaciones, hermano. Pero no es lo que Jesucristo quiere, hermano. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, ustedes lo que son es unos siervos inútiles. Porque el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero es la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Es la palabra del Señor. Amén. ¿Qué no? ¿Qué me gusta a mí? Que si yo voy a un sitio, voy a una iglesia y voy a mí no me gustaría que me digan, mira, aquí viene el siervo inútil Israel. ¿Y cómo nos dijo el Señor Jesucristo? El apóstol. Ahora, apóstol. El siervo de Dios, el ministro de Dios, que no estoy en contra de eso, hermano, perdóneme, yo no estoy en contra de eso, porque la Biblia dice que los que sirven al Señor se han tenido en honra y en doble honra, no en honra, sino en doble honra, dice el Señor, lo dijo el apóstol Pablo. Pero eso que dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Yo no puedo venir aquí, es que yo soy el siervo Israel. Porque ¿qué me estoy dando yo? Importancia, hermano. Yo soy el siervo Israel y ustedes tienen que mirarme como el siervo Israel. No. Yo lo que soy es un servidor, hermano. Yo lo que soy es un servidor. Amén. Allá ustedes, si ustedes consideran que deben honrarme, eso es cuestión de ustedes y de mi comportamiento y de lo que ustedes vean en mí. Porque si ustedes ven en mí que yo lo que soy es un altanero y que lo que quiero es honra y que me honren y tráiganme y denme, y entonces, bueno, porque el Señor Jesucristo también dijo: ejemplo os he dado para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Y dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Por su fruto. ¿Por qué conoce usted a una persona? Por la manera como esa persona se conduce. Amén. El Señor Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero después dijo: juzgad con justo juicio. Y cuando yo pienso algo de una persona, si es buena, si es mala, si se comporta bien, si se comporta mal, estoy haciendo un juicio, ¿no? Estoy haciendo un juicio. Entonces, pero es ahí donde tiene que entrar, hermano, el temple de Dios, la espiritualidad, el temor a Dios. ¿Cómo voy a juzgar? ¿Verdad? Juzgar con justo juicio, dijo el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre.
Gloria.
Entonces, dice aquí que hubo una disputa entre los discípulos del Señor, porque siempre andamos buscando privilegio. ¿Qué cosa, no? Ah, hermano Lar, siempre andamos buscando privilegio. Siempre nos gusta viajar en primera clase. ¿Y a quién no? ¿A usted no le gustaría viajar en primera clase? Siempre nos gusta que nos traten bien. ¿Y a quién no le, a quién le va a gustar que lo traten mal? Pero no estoy diciendo, no me refiero a eso, de que nos traten mal, aunque a Jesucristo lo trataron mal. Y Él dijo: si a mí me trataron mal, no se preocupen ustedes, porque ustedes también los van a tratar mal. Entonces, ¿sobre quién sería el mayor? A lo mejor algunos decían: bueno, debe ser Pedro, porque Pedro es el que siempre está allí y es el que siempre el Señor lo llama, o Juan o Jacobo, porque como eran los de confianza del Señor, seguramente que Pedro, Juan y Jacobo pues iban a ocupar altos cargos, y a lo mejor estaban ahí, hermano. ¿Quién sería? A lo mejor Judas, que era el tesorero, y dicen que el que lleva el dinero es el que parte el bacalao. Dicen que el que lleva el dinero es el que mueve. Pero no, hermano. El Señor los vio con esa disputa. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? En el reino de la tierra, los reyes, ¿qué hacen? Se enseñorean, ejercen sobre las naciones potestad y tienen mando y tienen autoridad y tienen tantas cosas. Pero en el reino de los cielos no será así. Porque en el reino de los cielos, yo que soy el rey, yo que soy el fundador del reino de los cielos aquí en la tierra, porque cuando le preguntaron: ¿dónde está el reino de los cielos? Y él dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, porque él estaba ahí. Amén. El reino de los cielos está entre vosotros y el reino de los cielos está entre nosotros. Amén. Y le preguntaron: ¿dónde está el reino? Y porque siempre andamos buscando es el protagonismo, ¿en qué sitial me ponen? ¿Cuánto tiempo tengo yo en la iglesia? Y ni siquiera no me toman en cuenta. No, ni me miran. A Loli sí la miramos, porque como canta la paloma. Hermano, la Biblia dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Humillarme, porque el Señor dijo: si ustedes quieren ser grandes, le digo a los discípulos, el reino de los cielos no será así, de señores y de señoras, no. Ustedes, si quieren ser grandes, sírvanse. El que quiera servir, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea vuestro servidor, sea el que sirve. Hermano, esto es tan grande y tan maravilloso que el Señor Jesucristo dice que el día que estemos nosotros a la mesa para cenar con Él, Él se despojará de su vestidura. Esto es grandioso, hermano. Y se pondrá vestido de siervo para servirnos. ¿No es grande esto? ¿No es maravilloso esto? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Él, dice la Biblia, porque esto fue después que el Señor hubo lavado los pies a su discípulo. Pedro le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor le dijo: si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo no solo quiero que me lave los pies, sino que me bañe. Échame toda el agua que tú quieras, Señor. Y el Señor le dijo: no, porque ya ustedes están limpios. Solo falta lavarle los pies. Pero era una enseñanza simbólica. Era una enseñanza de servicio, de que nos sirvamos los unos a los otros con amor. Con mucho amor. Que es lo importante. Amén. Porque Dios no está mirando condiciones, ni gobernadores, ni alturas, ni altruismo, ni nada de esas cosas. Él está mirando un corazón sencillo, un corazón que ame, un corazón que tenga amor hacia el que padece, que se compadezca del que padece. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo: ejercítate para la piedad. La gente hoy en día vive en los gimnasios, y esa es la moda de los gimnasios, y haciendo ejercicio para mantenerse en forma, así como yo, medio barrigón. No, hermano, barrigón no. Esos quieren estar esbeltos, talladitos y bien musculosos, y las mujeres con ese cuerpo. Pero el apóstol Pablo nos dice a los cristianos: ejercítate para la piedad. Porque ese es el ejercicio que Dios quiere. No estoy en contra de que nos ejercitemos y estemos en buena forma. Ojo, no me malinterprete. Pero no pongamos eso primero. Lo primero, tenemos que ejercitarnos para la piedad. Para sentir piedad por el que padece. Para sentir compasión por el necesitado. Porque hay gente que padece mucho. Hay gente que tiene mucha necesidad. Sí, es verdad que hay muchos vividores en el mundo, sí, es verdad. Pero nosotros no estamos para... Estamos para ayudar al necesitado. ¿Amén? Estamos para ayudar al necesitado. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Poca gente entiende la grandeza del servicio. El servicio cristiano. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos pecadores como yo y usted. ¿A quién se debe servir? Esto trae mucha polémica. Porque es verdad, como les decía, hay mucha gente vividora. Hay gente que no son evangelistas, sino evangelistos. Y eso se ve en el pueblo de Dios y se ve en todos los lados. ¿Verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma? Porque había muchos aprovechadores que se aprovechaban del servicio de la iglesia. Se aprovechaban de que la iglesia repartía comida y entonces ellos en su casa, muy tranquilos, allí en el sofá, tomando el cafelito, con el control de la televisión, cambiando los canales. No, mentira, allá no había controles ni había televisión. Habían otras diversiones. Pero seguramente, amén. Hermano, y entonces los demás trabajando, repartiendo la comida, y algunos, la iglesia me trae. Yo no me preocupo porque la iglesia... Y el día que no le traían, y bueno, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Ah? ¿Ese es el amor cristiano que ustedes tienen? Entonces, eso trae mucha polémica, porque a veces nosotros mismos, y el Señor Jesucristo dijo esto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú le sirves a una persona y esa persona ni te agradece, ni siquiera, entonces, ¿qué dices tú? Pues no le hago más nada a nadie. Y cierras contra la gente su corazón. Pero el Señor dijo, el amor de muchos, no el amor de todos. Yo no debo permitir que porque haya gente que sean aprovechadores, no debo permitir que mi corazón se cierre, porque a veces si dejo que mi corazón se cierre, entonces no le sirvo ni a los aprovechadores ni a los que en verdad necesitan. ¿Sí? ¿Cuánta gente, hermano, está tan endurecida porque le sirvió a alguien y entonces ese alguien fue un malagradecido y entonces ahora cerró el corazón y no le sirvió a nadie? Y eso no quiere el Señor. La Biblia dice, el amor de muchos se enfriará, pero no el amor de todos. ¿Amén? No. Porque es verdad, hermano. Si usted sirve, al menos espera usted que... No que le devuelvan lo que usted ha hecho, pero por lo menos al menos un pequeño agradecimiento. Pero a veces no es que es agradecimiento, a veces es que te insultan. Y es como que si tú estuvieras obligado a darle las cosas, no te dan cuenta que tú inviertes tiempo, inviertes dinero, inviertes esfuerzo, inviertes muchas cosas. Y eso no, es que tú estás obligado. Es que tú eres un siervo de Dios y tú tienes que... ¿Dónde está el amor de Dios entonces en ti? Y la Biblia en esto es muy claro. Es muy claro. Pablo dijo, el que no trabaja... Porque a veces tenemos que ponernos también en autoridad, ¿verdad? Porque si nosotros vemos que están... abusando de nuestra bondad, pues entonces nosotros tenemos que poner un coto. Tampoco vamos a el Señor dijo, no echáis lo santo a los perros y a los puercos, ¿verdad? Muchas veces nosotros queriendo servir, y a veces hay gente que, bueno, gente de gente, no vamos a hablar mucho, pero que ¿a quién debemos servir? A Dios sobre todas las cosas, primero. Mateo 4:10.
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: hágase
El principio de todas cosas y de todo nuestro propósito de servir, primeramente es a Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 6:13, ¿cómo dice? También debemos servir a hombres y a mujeres de Dios. Primera de Reyes 19:21. Esto fue cuando Elías llamó a Eliseo. Eliseo estaba, ¿qué era lo que estaba haciendo? Arando con los bueyes. Y Elías pasó y le hizo así con el manto. Ese manto de Elías, no vea. Qué tremendo era el manto de Elías. Le hizo así con el manto. Y Eliseo, y Elías siguió. Y Eliseo dice que cuando se caminó y Elías, y cuando volteó, iba Eliseo detrás y le dice: ¿y tú qué vienes? Le dice: no, es que yo te voy a servir. Pero ¿quién te ha dicho a ti qué? No, es que yo de ahora en adelante te voy a servir. Y así hace Dios, hermano. Dios llamó a los discípulos, los llamó. A Pedro y a Juan les dijo: los haré. A Pedro y Andrés, perdón. Pedro y Andrés, los haré pescadores de hombres. Y a Juan y a Jacobo también. A Leví, dice que Leví estaba cobrando los impuestos. Y pasó el Señor y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo le dijo? Sígueme. Dígale al que está a su lado. ¿Cómo le dijo el Señor? Sígueme. ¿Usted va a seguir al que está a su lado? ¿Ah? ¿Cómo dijo el Señor? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví?
Dejándolo todo, le siguió.
Te está llamando el Señor hoy. Amén. Hoy te llama el Señor. Porque ese llamado está vigente. Ese llamado está vigente. Te llama el Señor hoy. El Señor te dice: sígueme. Sígueme. Sígueme, dice el Señor. Amén. Entonces dice que se volvió, tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado, ¿qué hizo? Y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue. Pero hermano, esto es algo inaudito. ¿Cómo es posible que se presente una persona? Ah, Nordi, se te presente una persona y te diga, y te haga así con un manto, con el pañuelo, y tú te vayas detrás de él. Hay algo, tiene que haber algo espiritual, ¿no? Tiene que haber algo sobrenatural. Amén. Pues eso sobrenatural está aquí hoy. Eso sobrenatural está aquí hoy. Esa unción sobrenatural que tenía el manto de Elías está aquí hoy y te dice: sígueme. El Señor Jesucristo te dice: sígueme. Si hasta ahora no lo has seguido, sígueme, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, bendito sea el Señor. Ruth 1:14. Ajá. ¿Quién era Orfa y Ruth? Las nueras de Noemí. Ajá. Orfa dice, más adelante dice que se fue, aunque lloró mucho la despedida de Noemí, pero ella se devolvió a su pueblo y a sus dioses, dice la Biblia. Pero Ruth le dijo: No me ruegues que te dejes, porque no te dejaré. Porque donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué llamado precioso, hermano. No todo el mundo tiene ese llamado. Y usted es un privilegiado. Porque usted está aquí porque Dios lo ha llamado. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios quiere ministrar en su vida en este día. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Al prójimo. Lucas 35, 33 al 35. Esto es. Ajá. Déjeme decirle, primero había pasado un sacerdote y pasó de largo. Después pasó un levita y pasó de largo. Y este que era samaritano fue movido a misericordia. Amén. ¿Quién vive?
Cristo.
Gloria a Dios. Segunda de Reyes 2:9. Pasado, dijo Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. ¿Usted quiere que una doble porción del Espíritu Santo sea sobre usted? Yo quiero, hermano, ser revestido de ese poder maravilloso, de esa doble porción del Espíritu, para llevar el Evangelio, porque el Evangelio, eso lo prometió Jesucristo. Jesús dijo, yo me voy, pero yo voy a enviar el Consolador, y Él les dará entendimiento, Él les recordará todas las cosas y Él les dará poder. Le digo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es para vosotros y para todos los que están lejos y para todos ¿cómo es que dice? Para cuantos todo el Señor nuestro Dios llamare. O sea que se hace extensible en el tiempo. Se hace extensible. Porque algunos dicen, no, eso fue para los primeros discípulos. No, eso es para usted y hoy. ¿Usted cree que Dios es vivo y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Y que sus dones están dispuestos para usted, que el poder de Dios está dispuesto para usted si usted lo quiere. Amén. Porque eso está para el que quiera. La cobertura de Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios. Beneficio del servicio. Dios promete bendecirte. Josué 2:5. Ya estamos terminando.
Diciendo Moisés a Moisés, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel.
Ajá. Será vuestro.
Nadie te podrá hacer frente en todo.
y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Toma usted esa promesa para usted? No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que sirven? Los que se sienten comprometidos a la obra de Dios. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar. ¿Cómo dijo el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Nos gusta recibir? ¿A quién no? Nos gusta mucho recibir, pero es más bienaventurado dar que recibir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los agradecidos. Lucas 8:2-3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Por qué servían al Señor? Porque eran. ¿Por qué servían al Señor? Porque eran agradecidos. Amén. ¿Quién vive? Los diligentes. 2 Corintios 8:22. Y con eso terminamos. Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Amén. Así como el cuerpo, los miembros se complementan sin competir, ejecutando cada uno su función sin cansarse ni esperar elogio. Debemos servirnos los unos a los otros por amor. Amén. Vamos a orar. Ponga su corazón, ponga su mente en el Señor. Quite toda preocupación. Ponga su mente en el Señor y dígale: Señor Jesús, yo quiero ser un instrumento en tus manos para servirte, Señor. Yo quiero de ese poder maravilloso para estar impregnado de tu palabra y servirte con todo mi corazón, para servir a mi prójimo como a mí mismo. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Fuerte el aplauso a Jesús. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.